Life is a workout, and Smoothie King is here to help you power through. Whether you're grinding out bicep curls, or muscling the couch across the living room, crushing morning miles, or sprinting through back-to-back meetings, Smoothie King has fuel to help you maximize your workouts, own your recovery, and elevate your game. Give your body the energy, protein, and power it needs with a lineup of delicious smoothies made to help you conquer your goals. Only at Smoothie King.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por estar aquí. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes porque juntos vamos a dar inicio a una de esas noches espeluznantes.
Queremos tu participación. Si deseas contar un relato, hazlo a la multilínea 55-5166-3403.
Por supuesto que también tenemos nuestro WhatsApp, que es el Miedofon. Ahí te va. 55-2193-5926. 55-2193-5926. Nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, lo que tú prefieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez; Coatzacoalcos; Culiacán; Durango; Guadalajara; Guerrero; La Paz, Baja California Sur; Mazatlán; Poza Rica; Tabasco; Tijuana; Torreón; Querétaro; y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia. Bienvenidos a esta noche espeluznante. El siguiente suceso es originario de Brasil y su principal personaje es una anciana, más o menos como de 80 años, que se enamoró perdidamente de una persona que le generaba un cúmulo de sensaciones lujuriosas y hasta tóxicas. Pero lo verdaderamente escabroso es que no se trataba de un adulto, sino de un jovencito. Y esto realmente es lo que empieza con un plan macabro que hoy te vamos a comentar con la anciana bruja y su extraño jugo, una historia perturbadora.
Vaya que sí lo es. Te voy a invitar a que la escuchemos. Poco a poco lo vamos a ir narrando. Obviamente, principal es el material que tú nos vas a apoyar, con lo que tú nos vas a alimentar en esta noche: tus historias, tus relatos, tus vivencias.
Bueno, pues ya tenemos aquí para iniciar a Sandy desde Torreón. Bienvenida, buenas noches.
Hola, buenas noches, Gina. Nachito, buenas noches.
Saludos, amiga.
Yo mandé el mensaje porque, bueno, yo quería platicar porque ya ven que estaban hablando de los sueños.
Ajá.
Yo hoy como que ya me quedé, yo ya no quiero soñar así, yo que tenga yo ganas de soñar algo. Porque a mí me pasó algo en el 2009 cuando estaba a todo lo que era los secuestros y la delincuencia que levantaba muchachos.
Sí.
Pues a nosotros nos tocó, o sea, le tocó a un hermano mío. Cuando salió de su trabajo, pues lo levantaron y ya, no, ya nos fuimos de él desde el 2009.
Ay,
en febrero del 2009. Sí, entonces ahorita ya tenemos pues 14 años que no sabemos de él. Y bueno, de ahí empieza lo de mis sueños. Cuando pasaron 8 meses de la desaparición de mi hermano,
sí.
Yo lo empecé a soñar a él. Lo veía como que andaba en la calle como de indigente. Y luego en otro sueño, valga la redundancia, lo soñé que llegaba él a mi casa y se sentaba en una piedra que según esto yo tenía en el patio, pero yo no tenía piedra, una piedra grande en el patio, pero yo lo veía él sentado. Igual lo veía como si hubiera andado vagando por las calles y descalzo, con el pelo estropajudo, sucio. Y lo veía yo y sin pensarla le llevaba agua calientita y yo lo empezaba a bañar a él. Pero él en los sueños él nunca me decía nada, nada más como que le daba gusto que yo lo... por ejemplo, esa vez que lo soñé que yo lo estaba bañando. Bueno, entonces así fueron varios sueños. Pasado el año de que tenía a mi hermano desaparecido, una noche, tenía mucha nostalgia, entonces ya yo le pedí a Dios, le dije: Dios, dame una señal de que mi hermano sigue aquí, o dame una señal de que me avises. Bueno, si me das la señal, si me mandas una señal, eso quiere decir que mi hermano ya no está en este plano, o sea, que mi hermano ya nunca va a regresar.
Sí.
Así quedó. Y en la mañana que me levanté, yo tenía mi hijo el más grande, que de hecho mi hermano todavía lo alcanzó a conocer. Yo estaba recién aliviada cuando mi hermano todavía estaba con nosotros, le tocó estar de hecho le tomé fotos con mi bebé recién nacido.
Sí.
Y ya el siguiente mes fue cuando él desapareció, o sea, en enero y luego en febrero ya él desapareció. Bueno, pues al día siguiente, que ya en la mañana que me levanto, mi papá iba por mí, porque pues yo tenía, mi esposo trabajaba de noche.
Sí.
Entonces mi papá iba por mí para nosotros dejar dormir a mi esposo. Entonces así quedó, mi esposo se encerraba y todo, y ya fue mi papá al mediodía por mí, por mi bebé, y porque mis papás vivían cerca de donde yo vivía. Bueno, entonces ya nos fuimos a la casa de mis papás y luego se me olvidó la maletita donde le echaba los pañales y todo al bebé, y le digo a mi papá: oiga, papá, ¿sabe qué? Ande, se me olvidó la mochila. ¿Cuál mochila? Le digo, la del bebé. Me dice: déjame voy, dame la llave, y ya le di la llave a mi papá y él se fue a la casa. Entonces cuando regresa mi papá me dice, lo vi sorprendido y luego me dice: aquí está la mochila. Le dice: oye, mija, ¿por qué estaban tirados todos los cuadros en la sala? Me quedé yo, le dije: los cuadros, ¿cuáles cuadros? Ah, entonces para esto yo tenía una repisa donde tenía fotos de mi otro hijo, de mis otros hijos, de mi esposo y mí, así, fotos familiares.
Sí.
De esas de chiquitas que tienen cuadro y marco y vidrio en el marco y todo.
Ajá, sí.
Y me dice mi papá, me dice: oye, mija, se te cayeron las fotos. Le digo: ¿cuáles fotos, papá? Dice: las que tenías en la repisa ahí en la sala. Le digo: no, ¿cómo? Dice: sí, dice, ahorita que yo llegué estaba todo tirado. ¿Cómo? Dice: sí, todas las fotos estaban caídas y hasta se te quebraron, las que tenían vidrio se quebraron. Y luego le dije yo: ah, chis, no. Entonces, como mi esposo cuando llegaba, él se ponía tapa oídos. Ajá. Y él no pudo ver, me imagino que queda bien rendido y aparte se ponía los tapones y se dormía en la recámara de mero atrás. O sea, no creo que él haya escuchado, porque yo después le pregunté y me dijo que no, que él no había escuchado nada.
Sí.
Entonces le digo a mi papá, le digo: no, papá, le digo, no, le digo, no. Me dice: pues bueno, pues ahí más o menos le barrí, le digo, para cuando te regreses a la casa tengas cuidado cuando entres, porque están los vidrios ahí regados. Bueno, ya no, porque yo ya le di una barrida. Y me quedé yo pensando, dije, no, pues quién sabe. Lo dije, para mí, que yo creo que, pues dejé la ventana abierta de la sala. Ajá. Total, que ya en la tarde cuando me lleva mi papá otra vez para allá, entonces ya me pongo a revisar yo y no había, las ventanas estaban cerradas, todo estaba cerrado. Sí. O sea, y no tenía lógica porque para poderlos tirar, era agarrarlos todos con la mano y el brazo y aventarlos, porque era mucho espacio el que tenía adelante como para que se fueran a caer de la repisa.
Sí, sí.
Entonces a fuerzas era de que agarrarlos con el brazo y la mano y aventarlos hasta el piso. Uh-huh. Entonces yo me acordé que en la noche que me acosté yo le pedí a Dios que me mandara una señal de que me dijera si mi hermano ya no estaba aquí. Entonces yo lo tomé así de que a lo mejor pues mi hermano ya no estaba en este plano.
Sí.
A las 2 semanas vuelvo a soñar con mi hermano, pero este sueño ya yo veo a Jesús. Mi hermano también se llamaba Jesús.
Sí.
Entonces yo me sueño que voy por una calle. Entonces de una casa sale Jesús con una bata blanca y yo me quedo parada sorprendida porque pues me dio mucho gusto que nunca había soñado a Jesús, ¿verdad? Y en ese sueño se me hizo muy bonito porque yo lo veo a él, sale de esa casa con una bata blanca y como que me deslumbraba lo blanco y sentía como que me calaba los ojos. Cuando él termina de salir, se me queda viendo a mí, Jesús, y yo también me le quedo viendo a él y como que me sonríe. Cuando me sonríe, veo que mi hermano sale detrás de él. Oh. Y mi hermano también de blanco, pero mi hermano traía pantalón.
Sandy, permíteme, lamentablemente sí. Tengo que interrumpirte por la pausa, pero regresamos contigo. No te vayas, por favor. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Sandy, regresamos rápidamente contigo. Entonces, viste a tu hermano vestido de blanco.
Lo volvió a soñar, sí.
Ajá, sí, a las 2 semanas de que pasó eso que yo le había pedido la señal a Dios, a las 2 semanas lo vuelvo otra vez a soñar. Soñaba que yo iba por una calle, pero las casas eran como si fueran casas así como de tipo como de rancho. Y yo iba caminando y entonces yo veía que salía Jesús y me deslumbraba porque él salía con una bata blanca que como que aventaba un brillo. Uh-huh. En lo que él me sonríe, Jesús, mi hermano viene saliendo atrás de él de la casa también. Y mi hermano se queda atrás, o sea, yo nomás le veo el medio cuerpo y la cara y yo quiero seguirlo viendo y mi hermano también me sonríe. Entonces ya me quedo yo desconcertada y... pues en el sueño yo me acuerdo que me solté yo llorando.
Sí.
Entonces ya por X causa despierto y digo yo, ay Dios mío, o sea, esa es otra, será otra señal que me estás tú diciendo de que mi hermano ya no está aquí, o es nada más el sueño. O sea, en la mañana que estaba escuchando el programa yo decía, ay no, a mí no, al menos, bueno, a lo mejor me gustaría soñar a mi hermano, pero esa vez que les comento que lo soñé, o sea, fueron muchas señales de que, uh-huh, o sea, que me avisaba a Dios que mi hermano ya no está aquí. Uh-huh. Bueno,
sí.
ese fue así, hasta ahí quedó, y yo nunca le platiqué a mi mamá nada de eso.
Para no inquietarla.
Sí, para no inquietarla, porque mi mamá, pues en ese tiempo, como estaba muy reciente lo de mi hermano, cualquier cosita que decíamos de mi hermano, pues mi mamá se ponía bien mal.
Sí.
Bueno, a los 8 días de que yo había soñado eso, voy a la casa, porque como estaba cerca, salí de con mi mamá y yo, voy, casi iba yo a diario con mi mamá. Y cuando, en esa ocasión que yo fui, pues yo encontré a mi mamá, pues llorando, y le digo, ¿qué tiene, mamá? ¿Qué pasó? Me dice, es que soñé a tu hermano. Yo le digo, ¿soñó a mi hermano? ¿Cómo lo soñó? Me dice, fíjate que soñé que llegaba a la casa. Dice, y luego que me decía, ya llegué, jefita, aquí estoy ya. Y mi mamá lo abrazaba y que le decía, ay, hijo de mi vida, siéntate para darte un plato de comida. ya no te vuelvas a ir, hijo, mira, y que le decía a mi hermana, no, mamá, ya no. Cuando dice mi mamá que le estaba sirviendo la comida, que veía que mi hermano se salía de la casa y se iba caminando, y dice mi mamá, yo me iba detrás de él, hija, yo me iba detrás de él. Yo decía, pues, ¿a dónde va este muchacho y a dónde va? Dice, yo lo quería alcanzar y no lo podía alcanzar. Dice, pues, como, hágase cuenta que él me llevaba como una cuadra adelante de mí. Dice, en eso veo que se para un carro, se bajan dos muchachos más grandes que él y se bajan con armas. Dice, entonces ya mi hermano los ve y mi hermano, o sea, que mi hermano corre. Dice, tu hermano corre. Dice, pero le disparan en las piernas. Dice, y ya mi hermano cae. Dice mi mamá, ya tu hermano cae. Y cuando corro yo, ya tu hermano ya no estaba vivo, ya lo habían matado. Dice mi mamá, entonces también fíjate que lo he soñado así, de como que no sé, como que Dios me está avisando que mi hijo ya no está aquí. Y yo para calmarla le decía, no mamá, pues es que son sueños, mire, no hay que perder las esperanzas, Dios nos tiene que dar pues el milagro de que mi hermano vuelva a regresar otra vez, y mire, y yo ahí consolándola. Sí. Y yo ya no le quise platicar que yo también ya lo había soñado.
Sí.
Entonces, ya cuando pasó eso, les comento que a los 2 años, o sea, yo todavía seguía armada, que, ay, mi hermano, y hermano, ¿dónde estarás? Y todos los días haciéndome la misma pregunta.
Sí.
Y cómo quisiera que estuvieras con nosotros, y así. Pues total que el bebé, como al año y medio, que tenía, ya había cumplido el año y medio, él como que veía a alguien en la casa. ¿Por qué digo que lo veía? Porque de repente estaba yo en la sala y él ya caminaba, mi bebé ya caminaba.
Sí.
Y daba pasitos de la sala para el comedor, o se iba hasta el baño. Y en una ocasión el bebé iba para el baño y se regresó, corre, 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 y venía asustado y venía llorando. Y lo cargué y se me agarró del cuello y temblando, temblando. Y le decía yo, ¿qué hermoso, qué pasó? Y me con su dedito me señalaba para el baño. Me decía, feo, feo, feo. O sea, decía que feo. Uh-huh. Y le decía yo, ¿dónde, mi amor, dónde está? Y ya, pues, mi bebé señalaba que para el baño. O sea, siempre que el bebé veía algo, lo veía de aquel lado del baño.
Uh-huh.
Ya a mí, el niño como a los... esas fueron pocas veces, ya, después como que ya no se vio nada, yo creo que él ya no vio nada, pero a los 3 años estábamos comiendo y yo tengo una foto de mi hermano en una vitrina.
Uh-huh.
La vitrina es atrás de la el comedor. Entonces yo a mi hermano, yo de repente le decía, ay, tu tío Lolo y tu tío Lolo. Entonces el bebé, bueno, ya estaba más grandecito, ya tenía 3 años. Y él una vez me dijo, comiendo, me dice, mamá, mira, tío Lolo.
Uh-huh.
Y yo, se me puso la piel chinita. Le digo, ¿dónde, mi amor? ¿Dónde está tu tío Lolo? Ahí. Y me señalaba igual, del lado del baño. Me decía que su tío Lolo estaba ahí. Y le digo, ¿tu tío Lolo está ahí? Dice, sí, tío Lolo. Y él saqué la foto de la vitrina y se la enseñé al bebé. Le digo, hijo, ¿es este tío Lolo? Ahí está. Y me decía que sí, que ahí estaba su tío Lolo.
Ajá.
Porque es que a mi hermano le decíamos gordo. Ajá. el gordo. Mi hermano se llamaba Jesús, o se llama, bueno, si se llama Jesús. Y yo le decía al niño, le decía, mira, tu tío Lolo y tu tío Lolo. Y él no lo conoció nunca, no lo llegó a conocer nunca. O sea, mi hermano lo cargó de recién nacido, pero él no lo conocía, más que por pura foto. Entonces cuando yo creo que cuando él lo vio, me decía, mi tío Lolo, y ay, de la primera vez se me puso la piel chinita, pero ya después dije, ay, Dios mío, ¿qué hago? Pues me dio mucha cosa, pero yo no quería que se fuera, pero sí, yo hablé con él. Si es que era él, yo le dije, ¿sabes qué, hermano? Si tú ya no estás aquí, si tú ya no estás en este plano, no te preocupes por nosotros. Nosotros vamos a cuidar a mi mamá. Si es por lo que tú andas aquí, o porque nosotros te estamos reteniendo aquí, te pido por favor que ya, mira, te vayas con Dios. vete en paz.
Descansa.
Vete en paz, descansa en paz. Ya, uh-huh. ya no estás aquí, descansa en paz. Uh-huh. O si tienes el apuro porque él dejó tres niños. Uh-huh. Dejó tres niños y yo también le decía, mira, tus hijos, pues mis papás están viendo por ellos, y no están solos y tú vete, descansa en paz. Mira, si es que eres tú y no estás descansando, mi mamá, de hecho mi mamá como que se resignó a los sueños que ella tenía y uh-huh. ella se lo entregó también a Dios.
Sí, muy bien.
También se lo entregó, dijo, bueno, ya no voy a estarlo llamando tanto porque yo ya lo soñé que o sea, hasta vi cómo lo mataba. O sea, no sé si sea así como lo mataron o si es que lo hayan matado a mi hermano, ¿verdad? No sabemos uh-huh. porque pues ahorita ya tenemos 14 años que no sabemos de él.
Sí.
Uh-huh. Pero así nos pasó todo eso. O sea, fueron muchas cosillas que nos pasaron y ya con el tiempo dijimos, bueno, al menos yo pensé, dije, o sea, a lo mejor nosotros mismos lo tenemos aquí retenido, no lo dejamos ir.
Sí.
¿Verdad?
Sí, es probable, amiga. Sí. Una pregunta, ¿ustedes supieron cómo fue que se llevaron a tu hermano o simplemente ya no regresó?
Él trabajaba en una imprenta.
Ajá.
Mi hermano, tengo otro hermano que él también tiene una imprenta. Entonces, primero llegó mi hermano ahí a hacer un trabajo a la imprenta de mi hermano.
Sí.
De ahí se va a la otra imprenta donde él trabajaba. Él salía como a las 8 o 9 de la noche. Y mi hermano andaba en una bicicleta.
Ajá.
Entonces, pues ya salió mi hermano y de ahí ya no se volvió a saber de él, de la imprenta donde él trabajaba.
Oh, yeah.
Y ya cuando, a los 2 días que mi cuñada nos avisó que pues que mi hermano no había llegado a la casa, es cuando pues ya pone mi mamá la denuncia y todo, y ya con las pues con las indagatorias y todo que anduvimos haciendo, pues lo único que supimos fue eso, de que el patrón de él nos dijo, no, de hecho, fíjense, estaba terminando unas invitaciones para una boda que iba a entregar.
Sí.
Y las invitaciones se quedaron a medias. O sea, porque muchos decían, no, es que a lo mejor se fue a otro lado y que no, él no pudo haber hecho eso.
No.
O sea, no, nunca encontramos ni la bicicleta ni lo encontramos a él tampoco.
Híjole.
Y fue en los años de que estaba, pero a todo lo que daba aquí en Coahuila.
Sí.
Estuvo muy feo aquí. Levantaron a muchos muchachos. A muchos.
Sí, qué triste realidad, sí.
Sí, sí, de hecho, pues no sé, eso no se ha terminado, sigue, pero desgraciadamente se llevan a los muchachos, a los jovencitos.
¿Qué edad tenía tu hermano?
Tenía como, no sé si menos de 30 años.
Uh-huh. Sí.
Sí.
Híjole, amiga. Sí, lamentamos sí, muchísimo pues, y por otra parte, qué bueno que tú pudiste entender. Fíjate que a veces uno le pide señales a Dios y Dios nos da las señales. Y si tú no estás seguro, es más, puedes atreverte a decirle, confírmame, Señor, lo que me estás diciendo y te lo confirma.
Uh-huh.
Y yo creo que en tu caso así sucedió, mi amiga. Por lo menos fue una forma en que tú y tu mami también, a través de ese sueño, encontraron la paz, ¿verdad?
Sí, o sea, uh-huh. como dices Nachito, o sea, fueron dos avisos. Uh-huh. El primero de las fotos, que yo había pedido la señal.
Sí.
O sea, esas fotos, no, alguien las, no sé, aunque hubiera estado la ventana abierta, o sea, estaban... Sí. Muy al fondo las fotos, como para que se hubieran caído. Si se hubieran caído, se hubieran caído ahí mismo.
Sí.
Arriba de la repisa, porque había mucho espacio.
Uh-huh.
Pero se vio como que las agarraron y me las aventaron todas a la sala. Dice mi papá que estaba todo regado. Todo, dice, quebrado los vidrios y todo. Bueno, ya me quedé con esa. Dije, ay, Dios mío, será la señal de que tú me estás diciendo que mi hermano ya no está aquí. Bueno, a las 2 semanas fue cuando yo soñé a Jesús. Y luego va saliendo Jesús y luego atrás viene mi hermano.
Sí, amiga.
Entonces, pero le digo, me quedé tranquila porque a mi hermano lo vi en paz, lo vi tranquilo, o sea, no lo vi sufriendo ni nada. Sí. Él sale y todo de blanco y hasta le brillaba su cara. Uh-huh. Y digo yo, bueno, ya de ahí ya fue cuando ya empecé a agarrar la onda de que pues que había que dejarlo ya ir.
Así
porque
es.
Siento como que yo lo estaba reteniendo.
Sí, sí.
Pero qué bueno hecho, hasta, que dijiste eso.
Pues hasta el niño lo veía.
Oye, Sandy, dame un segundito, necesito hacer otra pausa. Uh-huh. No te vayas, por favor. Sí, y ya regresamos, sí, para despedirnos.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Yo creo que después de escuchar lo lamentable que vivió la familia de Sandy, con esta incertidumbre de no saber dónde está su hermano y tu mamita, su hijo, una desesperación, yo creo terrible y más tremenda que si supieran a ciencia cierta que él hubiera fallecido. Pero a través de estos mensajes, de estos sueños, yo creo que lo mejor que pueden hacer en este momento es entender que él ya falleció y que de esta manera se les están dando esos mensajes para que él pueda descansar en paz. Y eso que tú le dijiste a mí me pareció excelente.
Sí.
Que le dieras, sí, el camino y que le dijeras, si ya falleciste, pues ya no perteneces aquí, entonces continúa.
Descansa, sí.
Descansa.
Sí, sí, porque de hecho, desde cuando yo hice eso, de que yo hablé con él, que pues sí, que le dije que si ya él ya no estaba aquí, que ya se fuera en paz, que pues nosotros, mis papás estaban viendo por mis sobrinos, y uh-huh, pues nosotros como hermanos íbamos a estar siempre con mi mamá apoyándola en todo. Sí. Y ya después de eso ya jamás nunca volvió a pasar nada de que el niño lo viera o de que a mí se me tumbaran las cosas, ¿no? Ya no. No les voy a echar mentiras. Sí, de repente, por ejemplo, en fechas así importantes como el día de su cumpleaños, ahora, por ejemplo, que pasaron las Navidades, lo recordamos mucho porque él era muy bromista, él era muy risueño, él era, o sea, con todos platicaba.
Uh-huh.
Y se le extraña, o sea, se claro, extraña, ¿verdad? Lógico que tiene claro, uno que, pues, hasta llorar, ¿verdad?
Sí.
Porque uno lo extraña, pero ya, o sea, ya, mi mamá también, mi mamá fue la que más duro se le hizo entregárselo a Dios.
Uh-huh.
Mucha gente le decía, hasta, como ella va a misa todos los domingos, ella también platicó con el padre, y el padre le dijo, hija, ya, entrégale a tu hijo, a Dios.
Sí, amiga.
Ya, mira, ya, si en caso de que él esté aquí todavía con vida, o sea, que sea un milagro, pues él va a regresar, pero si no, y entrégaselo a Dios, porque puede ser que él esté también sufriendo aquí.
Claro.
No se ha ido y por eso lo está soñando, porque mi mamá también lo empezó a soñar y, uh-huh, o sea, ya la última que mi mamá soñó y que la vi así, bien mal, me dice, o sea, ya lo soñé hasta cómo lo mataron. Si sí, es que lo mataron, o sea, dice, ya él, como que él mismo me llevó para que yo viera.
Uh-huh. Sí, exactamente.
Y le digo, es lo peor, que puede vivir una familia de, sí, con un familiar desaparecido, no saber
claro,
dónde está.
Mira, amiga, no sé si te sirvo o si ya lo conozcas, hay un libro muy bonito que trae un mensaje muy especial que yo creo que les queda. Pues les quedaría bien, les caería bien saberlo, conocerlo. Se llama La Cabaña, no sé si conozcas el libro.
No, lo voy a buscar.
Bueno, se llama La Cabaña, inclusive también hay película, pero yo recomiendo mil veces más el libro. Pero en este caso, pues lo que te sea más fácil, si ver la película o conseguir el libro. Y una vez que lo leas vas a entender muchas cosas que tú hiciste como que por intuición y que tal vez tu mami le costó un poquito más de trabajo entender, pero este libro habla precisamente de algo así, mi amiga. Ay, te lo recomiendo, La Cabaña.
Ay, muchas gracias, sí lo voy a buscar.
Okay.
Sí lo voy a leer y la película igual también.
Muy bien, amiga. Pues no sé si quieras agregar algo más, Andy.
No, pues sería todo y le digo, en la mañana pues dije, ay, pues apenas queda porque los sueños y que no sé qué, pero uh-huh, no, qué bueno que me hablaron ahorita y
claro,
ya pues también lo pude platicar.
Claro que sí. Pues deseamos que tengas una estupenda noche y espero que no sea la última vez que platicamos, ¿eh?
Sí, claro que no. Igualmente, que tengamos deseada noche.
Igualmente para ti y tu familia.
Igualmente, saludos. Gracias, bye.
Hasta luego, mi amiga Sandy. Una experiencia durísima.
Ya
sin
lo creo,
lugar a dudas, durísima. De esas que nadie desearíamos pasar ni de cerquita.
Sí, fíjate que la pérdida de un hijo, dicen que es tremenda, ¿eh? No hay cosa igual a ver que fallece tu hijo. Pero yo creo que peor aún es no saber dónde está. Cuando falleció, finalmente tienes que entender que él ya no está en este plano de existencia. Pero tener esa incertidumbre, yo creo que te acaba anímicamente.
Fíjate que tristemente muchas personas, no solo en México, en el mundo entero, que han perdido un familiar, que lo vieron salir y ya jamás regresó, mantienen abierta la esperanza de que algún día va a entrar por la puerta, o va a llegar una llamada, o recibirán una carta. Razón por la cual la gente no está tranquila hasta que no ve, inclusive, y lo digo muy, muy tristemente, el cuerpo. Ya cuando hayan el cuerpo, aunque sea ya de, pues, obviamente, que falleció hace tiempo, no sé, con eso la gente descansa y puede cerrar el ciclo. Cuando no hay un cuerpo al que llorar, un cuerpo que enterrar, la gente le cuesta trabajo cerrar ese círculo, ese ciclo, y queda abierto ahí un resquicio si es que no lo tratan con atención.
Bonita noche, Jenny Nacho.
Saludos.
Bueno, en esta ocasión les traigo un pequeño relato. Era una pareja que vivía en un pequeño edificio que nosotros les llamamos gallineras, porque pues en el mismo edificio viven aproximadamente como ocho familias. En el último piso pues vivía esta pareja, las cuales tenían un recién nacido. Dicen que, para no hacerlo muy largo, dicen que un día ellos estaban comiendo en la noche, comiendo ya era de noche, y habían dejado pues a su bebé acostado en la cuna. Ellos estaban pues al estar tanto en este piso alto, y pues aquí por lo regular en estas fechas está frío o agradable, pues tenían toda la casa cerrada, pues ellos estaban comiendo en lo que es la cocina. Entonces empezaron a escuchar que su bebé empezó a llorar muy fuerte, y oyeron que se había abierto la ventana. Entonces fueron corriendo, y entonces buscaron a su bebé sobre el cuarto del bebé, y no lo encontraban, y lo estaban buscando como locos, y oyeron otra vez el grito y el llanto del niño. Para esto corrieron a la otra habitación, que era la habitación de ellos, y en esta habitación pues ya estaba en la mera orilla del cuarto piso, ahora sí que desde un cuarto piso en la mera orilla de la ventana,
sí.
Estaba el bebé, dice que los piecitos ya los tenía hacia afuera, dice que ellos lo agarraron, donde lo agarraron, pues por el mismo susto, lo empezaron a mecer y vieron que la parte del mameluco donde están sus piernitas estaban todas rotas y estaban ensangrentadas. Para esto pues ellos creen que pudo haber sido pues una bruja que se lo quiso llevar. Para todas las personas que se cuestionan que en pleno siglo XXI y con tanta modernidad todavía existen ese tipo de personas y ese tipo de seres, pues sí, sí existen. Este relato le pasó a un primo, y la verdad, no porque le pase a alguien más deje de ser espeluznante. Pues la vez pasada se oyó rara mi voz, pero pues es el manos libres, porque a veces pues o les marco a viva voz o con el manos libres, o mis audios son con manos libres o sin, pues se escucha extraño. Pues ahí les dejo este pequeño relato.
Órale,
ya
amigo.
Saben, saludos de su amigo Vikingo Esquivel.
Así es.
Los saludos a ustedes, principalmente Ginny y Nacho, un abrazo.
Saludos
a todos del chat de Facebook y YouTube. Ya saben que aquí la heroica Matamoros Tamaulipas se respira el miedo.
Órale. Chis, Vikingo, no espantes.
Saludos,
te
Vikingo.
Lo he dicho.
Fíjate que también compartió esta experiencia, dice, es algo que está calientito, ¿eh? Me lo contaron, me puso la piel chinita y me estremecí. Mi primito ya tiene 5 y aún tiene estas marcas. ¿Qué tal, es?
No, pues qué cosa. Princesítica dice, en los cementerios aquí en Alemania hay un sepulcro simbólico. Es para que las personas lleven sus flores ahí y hagan sus oraciones por los seres que están sepultados lejos, en otros países o ciudades. Y me imagino también, mi amiga, que para aquellas personas que no saben dónde quedaron sus restos, que okay, de que los hay bastantes, los hay, ¿eh? Tan solo en el tsunami hay una gran cantidad de personas que desaparecieron. En las diferentes explosiones que se han dado, en los terremotos, mucha gente ya no volvió a ver a su familiar. Y no aparecieron sus nombres en los hospitales, ni en los centros de orientación, en ningún lado. Ya, simplemente como si se los hubiese tragado la tierra. Y esto que hacen allá en Alemania, no sé si aquí en México exista algo semejante, pero estaría muy bien, ¿no creen?
Exacto, para tener a dónde llorar, y como simbólicamente tú lo dices, tener ahí un espacio donde nuestro familiar que no sabemos dónde está o que se encuentra muy lejos, poder ir a visitarlo.
A llorarle, ¿no? Uh-huh. Inclusive, dice profe, la resignación llega, pero el deseo de saber qué pasó es lo que quema a muchos, ¿cierto? Uh-huh. Tengo una amiga que hace de cuenta que su mamá se fue de viaje, en lugar de pensar que la encontraron en una fosa. Híjole, mi amiga, bueno, pues es una forma de canalizar, ¿verdad? Este tipo de noticias, este tipo de vivencias que son tristes, pero también son una gran realidad.
Continuamos después de una pausa. El Miedofón 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Nos escribe Mari Colín, dice, y ahorita que están hablando de eso, les pido una oración para que aparezca el sobrino de mi hermana. Se llama Sebastián Sánchez Hernández, de 15 años.
Ve lo que te digo.
Desde hoy a las 7 de la mañana no saben de él. Ay, y les pido su oración. Por supuesto, sí. Sebastián Sánchez Hernández, un jovencito, 15 años, que su mamá y su familia en general están desesperados.
Sí, 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 claro. Pues así estaría cualquiera de nosotros, ¿no? Qué duro, qué difícil. Ojalá que aparezca. Las autoridades, tengo entendido que tienen que dejar pasar 3 días, 2 o 3 días, no estoy
72
seguro.
¿72 horas?
Uh-huh. Para estar seguros de que, pues, el muchacho, la persona, el individuo en sí, ya se considera como desaparecido, ¿no?
En estos tiempos de la tecnología, las redes sociales también en algunos casos han jugado un papel fundamental, ¿eh? El compartir a través de diferentes redes sociales han hecho que se encuentren en algunos casos personas.
Híjole, pues es que recientemente lo acabamos de ver, ¿no? Una chica que se reunió con unos amigos en un restaurante bar, luego de cenar, luego de comer, dicen, vamos a la casa, vamos a seguirla, y se fue con otros amigos. Llegaron a la casa y de repente se empezaron a ir, eso se ve en las cámaras, ¿no? Y después de unas horas se ve que el dueño de la casa saca a la jovencita cargada en hombros y pues se pone esto muy triste porque encontraron el cuerpo allá por la carretera México Huastepec o algo así, y antes de la caseta, y la encontraron porque iban unos ciclistas ahí, pues ya sabes que las carreteras las ocupan los ciclistas para hacer su deporte, y vieron el cadáver, y tuvo a bien el ciclista que la halló tomar la foto de los tatuajes que tenía la chica y lo subió a las redes sociales, y gracias al tatuaje supieron que se trataba de esta jovencita que había desaparecido.
Vámonos con más relatos. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Ina, Nacho.
Hola.
Alberto, hola, buenas noches.
Buenas
hola,
noches,
amigo.
Desde Querétaro.
Desde Querétaro les mando un saludo.
Igualmente,
un abrazo a todos.
Para ti.
Un abrazo.
Igualmente, hermano, qué bueno que estás aquí.
¿Qué nos quieres contar?
Bueno, son algunos relatos, espero contarles por lo menos unos dos.
A ver, vamos a empezar.
Sí, mire. Bueno, les quiero contar un relato que le pasó principalmente a mi hermano, acá en Querétaro, en su etapa de adolescencia.
Sí.
Bueno, más o menos íbamos como en la secundaria, tendríamos como unos 14, 15 años. Y él aquí en Querétaro se juntaba mucho con un amigo en la escuela y pues fuera de ella. Entonces pues en las tardes se frecuentaban bastante, pues, y él se dirigía a la casa de su amigo, más o menos de donde vivíamos nosotros a donde vivía el amigo, más o menos sería que como medio un kilómetro más o menos. En aquel entonces aquí en Querétaro pues estaba muy tranquilo. Ahorita ya la verdad empieza a sentirse un poquito pues, la inseguridad también, ¿no? Porque obviamente pues va creciendo la ciudad. Uh-huh. Y bueno, él se hizo de una bicicleta y como les comento pues anteriormente estaba muy tranquilo, se salía uno a caminar o andar en bici ya pues no tan tarde, pero pues sí en la noche, y era muy tranquilo. Entonces él se disponía pues pasarse la parte de la tarde noche ahí con mi amigo, con un amigo su conocido.
Sí.
Bueno, una de las noches que él llega con el amigo, pues se dirige a su casa, pero él nota que con el vecino estaban velando a una persona.
Uh-huh.
Cuando pues sale el amigo y haga recibirlo, pues le comenta que a quién estaban velando.
Uh-huh.
Entonces el amigo le comenta a mi hermano que estaban velando a X persona, que también mi hermano lo conocía. Pues bueno, se quedó sorprendido él. Y bueno, pues siguieron comentando sobre el suceso de esta persona que estaban velando. Bueno, pues se pasaron la tarde noche, pues de hecho se dirigieron a pues un rato a estar ahí con la familia. Y bueno, posteriormente dice mi hermano que se salen de ahí de donde que lo estaban velando a esta persona. Pues pasa un par de bueno, minutos, quizá una hora, y pues está platicando con su amigo, con otros amigos, y bueno, ya empieza a atardecer para que él regrese a la casa.
Uh-huh.
En aquel entonces pues donde vivía este amigo pues había cerca unas vías, todavía están las vías del tren aquí, los de Querétaro, los que conozcan la zona, pues se llama Carrillo Puerto, Felipe Carrillo Puerto.
Uh-huh.
Y bueno, mi hermano se empieza a despedir de todos, ¿no? Bueno, pues nos vemos mañana, nos vemos en la secundaria. Entonces él pues agarra su bicicleta y comenta que pues se dirige sobre la avenida principal para irse para la casa. Entonces pues ahora sí que al cruzar las vías, más o menos eran ya como 11:30, ya esa hora, pues la verdad ya en aquel entonces no había mucho mucha vida nocturna, estaba muy muy solo las avenidas. Le hablan, le hacen un sonido como cuando alguien te dice voltea, ¿no? O sea, como algo así le hicieron.
Uh-huh.
Entonces voltea a mi hermano, y cuál es su sorpresa que abajo de un poste, con el reflejo de pues ahora sí que de la luz del faro, pues ve a la persona que estaban velando. Lo ve. Entonces en ese momento pues mi hermano reaccionó espantado, se cae de la bicicleta, como pudo regresó con el amigo, y bueno, le comentó sobre todo lo que había visto, lo que había pasado, que había visto a la persona que estaban velando. Pues bien, muy espantado él, pues con ahora sí que con los amigos fueron y lo encaminaron todos, eran como 5 o 6 personas que lo llevaron a la casa, pero sinceramente lo llevaron, no podía ni siquiera él hablar. Lo que nos explicaron fueron ellos los que nos dijeron que él pues le había visto a esta persona. Fue tanto el susto que de inmediato se dirigió a su cuarto. Tratamos de tranquilizarlo, mi mamá le dio pues unos calmantes, un té, pero yo creo que fue tan fuerte el susto que no había días que él no tenía ganas de no hacer nada, no comía. Uh-huh. No tenía ganas ni siquiera de salir del cuarto. Y sinceramente mi hermano se estaba consumiendo. Yo lo veía y bajó de peso, no quería comer, no quería salir del cuarto. Para ese entonces pues llegó una tía de México y lo vio, le platicamos y todo, y luego ella nos dijo, sabes que este muchacho pues está espantado, ¿no? Uh-huh. Entonces pues ella tenía algún conocimiento de cómo curar el espanto. Entonces pues aparte de hacerle unas oraciones y curarlo de espanto, solamente así mi hermano salió adelante, porque pues prácticamente se estaba yendo. Uh-huh. Oye, yo creo que tan fuerte lo que vio que sí.
Le afectó que físicamente.
Sí, que exactamente, sí, se estaba consumiendo. Sí. Uh-huh. Fue algo muy impresionante y eso pues lo tiene muy 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 grabado, porque fue una experiencia muy fuerte para él.
Sí, cómo no. Oye, pues, ¿pero él ahorita ya se encuentra bien?
Sí, él ya ahorita, bueno, él ha sido como muy, tiene mucho, bueno, ahorita ya no tanto, pero en la época de, como de la adolescencia fue donde más sucesos le pasaban a él.
Fíjate, ajá, normalmente es cuando están pequeñitos, que 4, 5, hasta los 8, 9 años, pero a él le ocurrió en la adolescencia.
Sí, 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 y les comento, la verdad le han sucedido varias cosas. Entonces, pues sí, ha tenido experiencias fuertes. Y bueno, se quedan como anécdotas y vivencias que pues ahora sí que de que nos ponemos a pensar que de lo paranormal, pues sí existe.
Claro. Sí, eso no tenemos duda, sobre todo todos los que nos reunimos cada noche.
Sí, no sé si gusten que les pueda contar otro relato rápido, no sé.
Claro, a ver, que sí, adelante. Amigo, nada más que estamos a punto de irnos a la pausa. Uh-huh. Y si gustas, nos dices más o menos de qué trata y luego nos vamos al corte, ¿sí?
Sí, miren, tengo la experiencia de una casa que se puede decir que estaba o está todavía, yo creo que está embrujada, y nosotros llegamos a vivir a esa casa. Para mí, bueno, a mí junto con mi hermano tuvimos una experiencia que también estuvo ahora sí que es espeluznante.
Okay.
Permíteme, regresamos para conocer todo lo que nos quieres platicar. Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos escuchan una hora, y en el resto de la República y Estados Unidos continuamos después de la pausa. 55 21 93 59 26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Relatos, experiencias, situaciones extrañas, pero aquí sabemos que pueden ocurrir. Alberto nos va a contar lo que sucedió en una casa que podríamos nombrar como embrujada. Adelante, Alberto.
Sí, bueno, Nosotros cuando llegamos aquí a Querétaro, bueno, nosotros la verdad llegamos muy pequeños, a los 8 años más o menos, recuerdo. Tengo un hermano menor, él más o menos tendría como 5 años y mi hermana tendría aproximadamente 1 o 2 años. En aquel entonces, aquí en Querétaro, pues no, mi papá no contábamos con casa propia. Mi papá empezó a buscar una casa en renta aquí en Querétaro y bueno, dio con una casa que la verdad de la primera impresión que uno al verla pues se veía muy tétrica la casa, ¿no? Como de esas casas de terror que nos presentan en las películas. Pues mi papá acordó con esta persona, con el dueño, de llegar a un acuerdo de darle mantenimiento, pintarla y darle un retoque a toda la casa. La verdad es que se veía muy mal la casa por fuera. Llegó un acuerdo mi papá con esta persona, convenció a mi mamá porque mi mamá no quería tampoco pues que nos fuéramos a vivir ahí, pero pues por la situación y por lo atractivo de dar el mantenimiento a cuenta de renta, pues accedió mi mamá y mi papá. Entonces pues mi papá se dispone a arreglarla, se pone a pintarla, le dio otra vista. Pero aún así la casa se sentía una vibra diferente, ¿no? Yo recuerdo que en aquel entonces lo que nos comenta mi papá es que el señor le dijo que hiciera todo lo que quisiera, remodelara, pintara, pusiera, si quería poner plantas, pasto, todo, pero que no moviera una piedra de la cisterna. Eso fue lo que le comentó mi papá. Dijo, bueno, yo hago lo que usted me diga, yo respeto, no voy a mover esa piedra, pero sí voy a hacer todo el mantenimiento. Bueno, llegaron a un acuerdo y nos fuimos a vivir a esa casa. Como les comento, la casa se sentía una vibra muy, muy rara, ¿no? A pesar de que había sol en tiempos de calor, pues la casa era muy fría, bastante fría. Había ocasiones en que estábamos ahí en la casa y de la nada, nadie de nuestra familia, yo lo considero así, la verdad, gracias a Dios, no fumamos, ni papá, ni nosotros, nadie de la familia fumaba. Entonces había ocasiones en que cerca de donde estuviéramos se percibía aroma a cigarro. Entonces nos quedábamos, bueno, más que nada mis papás, ¿no? En aquel entonces yo recuerdo que ellos se quedaban viendo uno a otro, quizás no hacían comentarios tanto para no espantarnos, pero yo, aunque ellos no nos dijeran, yo sí percibía el aroma a cigarro, como si alguien estuviera fumando. Y bueno, una ocasión que nosotros llegamos de la escuela, mis papás, bueno, como estaba cerca de la primaria, ya nosotros íbamos como en sexto más o menos, nos dejaban las llaves de la casa. Más o menos estaba la escuela como una cuadra de donde estaba esta casa. Pues nos daban las llaves, llegábamos y pues bueno, nos preparábamos ahí algo para comer y pues descansar un ratito y ya esperar a mis papás hacer la tarea, porque ellos trabajaban. En esa ocasión íbamos con un amigo, regresando de la escuela íbamos con un amigo, y para esto abrimos la puerta, entramos normal, y fue la primera ocasión que yo sentí algo paranormal. En realidad yo casi no he sentido o he tenido vivencias de ese tipo, pero ahí yo comprobé que sí hay algo paranormal en este mundo. Entonces, bueno, les comento que llegamos de la escuela, abrimos la puerta, íbamos con un amigo, nos sentamos ahí en la salita y estábamos platicando. Le comentamos a mi hermano, digo, pues vamos a ver qué hacemos de comer. Ya, y estábamos ahí organizando qué hacer de comer. Cuando de repente, perdón que no les haya comentado esto, la casa era, la verdad, muy grande, tenía segundo piso, en la parte de arriba tenía un cuarto grande y dos cuartos posteriores enfrente. Era muy grande la casa y todavía tenía un tercer piso, pues como tipo terraza, ¿no? Y tenía una escalera de caracol, de losa. Pero nosotros estábamos en la parte de abajo y pues ya que estábamos concentrados para ver qué era lo que íbamos a comer, uh-huh. Escuchamos unos pasos, pero claritos los pasos. Y nos quedamos fríos, o sea, la verdad nos quedamos fríos, mi hermano, mi amigo y yo. Y en ese momento lo que pensamos pues es que eran pues mis papás, pues, que estaban arriba o alguien, ¿no? Entonces en ese momento le hablamos, papá, mamá, no nos contestó nadie. Y bueno, nuevamente se escuchaba que venían bajando, pero lentamente. Y otra vez, papá, mamá, nada, no nos contestaron. Entonces este amigo tenía la creencia de que pues insultando a estos seres pues se iban. Pues ahora sí que qué equivocación pues tuvo, ¿no? Porque empezó a insultar a estos seres o a este ser que venía bajando las escaleras. Y en el momento que él empieza a insultarlos ya no se escuchan los pasos lentos, sino se escuchan cómo venían bajando pues deprisa, o sea, casi corriendo. Y se escuchaban los pasos claros, pa, 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 pa. No, en ese momento salimos, pero disparados, dejamos todo ahí, la verdad. Y más o menos como a los 20, 15 minutos, vimos que mis papás pues venían pues de la calle, ¿no? Uh-huh. Y pues les platicamos todo lo que pasó y pues bueno, mi papá, pues vamos a revisar, vamos a ver qué hay. Pero no encontramos nada encontramos. Y bueno, eso fue la verdad, algo que a mí me marcó, me impactó, porque yo nunca había sentido o escuchado algo paranormal y ese día lo viví muy, muy, son cosas muy reales. Y bueno, sí.
Vaya, Alberto, pues sí que has tenido experiencias, uh-huh. Y siempre hablar de una casa con estas características es realmente espeluznante. Nosotros te agradecemos muchísimo que te reportes y que siempre estés al pendiente.
Pues muchísimas gracias, Gina, Nacho.
Que estés muy bien.
Muchos saludos desde aquí de Querétaro. Igualmente a todos los pelodomaníacos.
Ahí está, mi amigo. Muchas gracias. Buenas noches. Y... ya desde que dijo lo de la casa grande y no muevan esa piedra, algo no me cuadró, Gina.
Sí, pues son este tipo de situaciones que muchas personas no los creen, ya lo hemos repetido infinidad de veces aquí, pero yo creo que lo que nos une a la mayoría de los que nos encontramos cada noche es precisamente el creer y el haber vivido alguna situación de este tipo que nos da las herramientas para poder afirmar que esto es posible.
Sí, claro, el fenómeno no se puede ocultar.
Hablando de esta bruja que les comentaba al principio y que estaba cansada de observar y de sentir un deseo enfermizo por un jovencito, decidió poner en práctica su perturbador plan que tenía que ver con hechicería. Era un día común y corriente, los jóvenes siempre llegaban a jugar fútbol en el barrio, había una especie de cancha en el centro de la favela, estamos hablando de Brasil, y la anciana empezó a observar a aquel chico, como era su costumbre, pero decidió avanzar un poco en su plan. Salió de la casa para ofrecerles bebidas a todos los jóvenes que estaban en el lugar. Los chicos lo vieron como un gesto muy amable de parte de esta anciana, pero las intenciones de aquella mujer eran completamente fuera de lo normal. Y es que en una de las bebidas había echado lo que parecía ser un extraño jugo o una singular poción que haría que aquel joven se enamorara de ella. Lo peligroso que es comer o beber algo de la persona que te quiere hacer un daño. Uh-huh. Exacto, era una idea demasiado alocada, pero los deseos de la anciana iban más allá de lo normal, y ahorita te vamos a seguir platicando qué ocurrió.
Así es, pues nos vamos a ir a una pausa. No te olvides que te estamos esperando. Todavía hay tiempo para que nos cuentes algún relato o nos platiques una historia. Vamos al corte, Gina.
Y regresamos. El miedofón, ya sabes cuál es. 55-2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Buenas noches.
Hola.
Ven, tengo una historia que me pasó en, bueno, yo vivo aquí en Tehuacán, Puebla, en hace como 12 años. Mi niño tenía como año o dos meses. Un mes antes de que lo bautizara yo, íbamos caminando por un lugar que se llama El Poblado. Ahí hay una unidad habitacional de Infonavit, la cual pues son edificios. Entonces íbamos caminando, llevábamos a mi niño en la carriola, y de momento se nos apareció un perro, pero al perro se le veía su rostro así como pintan al diablo en las figuras o cuadros. Así se le formó la sonrisa. Y a la hora de que nos ve, se atraviesa y se para en dos patas a ver a mi hijo. Y se me quedó, y a la hora de que, después de que ve a mi hijo, voltea a verme a mí. Y se me queda viendo y se le formó una sonrisa así como que burlona. Después de ahí vuelve otra vez a fijar sus ojos en mi hijo y lo huele y se va. A la hora de que yo volteo para buscar al perro, el perro desapareció. Eran como las 12 del día. Por lo regular, no sé si ustedes han visto que cuando un perro no es de una colonia perteneciente a ella, los otros perros pues cuidan sus territorios.
Claro.
Lo sí, cual sí. Había muchos perros, pero pues ninguno hizo nada. Solamente andaban así como que dando vueltas y estaban como hipnotizados. O sea, no hicieron nada ni corretearon al perro. Pero sí, esa fue una situación que me pasó. Gracias por escucharme y que tengan una linda noche.
Gracias a ti.
Gracias, amiga. Muy amable por mandarnos tu mensaje. Dice Elía, oigan, ¿alguno de ustedes sabe qué quiere decir? Que en tus labios escriba un nombre en una foto, si tus labios no tienen nada escrito, solo en la foto. Pues eso le pasó a mi hermano. Díganme gracias. Y lo peor de todo, dice, un nombre de mujer con mayúsculas. Un padre dijo que era brujería, ¿será cierto? Él está muy enfermo y de ser guapo se hizo viejo y delgado. Wow, Lía. Oye, ¿te gustaría platicar con nosotros, amiga?
Fíjate, hoy
¿te gustaría
en el
contarnos
tema de la
historia, mi
de la bruja que estamos hablando, estaba encaminado a perseguir a un pequeño, pero también se puede dar de una mujer a un hombre y viceversa, y entonces la intención que tienen algunas personas de acudir a la brujería para conseguir lo que ellos desean.
Así es, hacer uso de pues las artes oscuras, ¿verdad?
Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Bueno, buenas noches, mi nombre es Ana.
Ana, bienvenida. ¿Desde dónde nos escuchas?
Gracias. ¿Aquí en la Ciudad de México?
Ah, muy bien, en Caca, alcaldía.
Por Tlahuac.
Muy bien, nos da gusto saludarte y además gracias, escuchar lo que tú nos quieres contar.
Mira, bueno, ay Dios, sí, de hecho tengo muchos sucesos que me han pasado, pero hay una que me ha sido como que ya muy fuerte, ¿no? Uh-huh. Eso fue hace como 14 años, porque mi hijo ahorita tiene 13 años.
Sí.
Bueno, les cuento. Hace como 14 años yo trabajaba con mi pareja. De hecho, mi pareja, teníamos poco tiempo de habernos juntado y rentábamos los dos juntos. Ese día nosotros, bueno, casi no estábamos en casa, ¿no? Estábamos siempre fuera trabajando. Yo trabajaba en la noche, en la mañana me tocó hacer mis quehaceres en la casa y en la tarde iba a trabajar. Y siempre que yo llegaba a casa encontraba todo tirado.
Pero no se quedaba nadie en casa.
No, nada más vivíamos nosotros dos. Rentábamos, pues estaba la familia de que nos rentaba, pero nada más nosotros rentábamos ahí. Y nadie se quedaba en casa. Al principio yo pensé que era sus perritos. La señora tenía perros, pero pues yo dejaba la casa asegurada. Entonces no había forma de que los perros entraran a la casa. Yo hacía mi aseo y mi basura la dejaba dentro de la casa, porque como había perritos afuera, pues hacían un desastre. Uh-huh. Entonces siempre dejaba dentro todo y siempre era así, dejaba todo tirado. Cada vez que yo llegaba a casa, yo le platicaba a mis compañeros de trabajo, les decía, y me decían, pues ha de haber duendes, me decían muchas cosas. Realmente yo no sabía nada. Así pasaron mucho tiempo, yo creo que como unos 6 meses. Después de eso, pues yo me embaracé de mi primer hijo. Mi embarazo fue de alto riesgo, por la cual me tuve que salir del trabajo y cada vez que yo salía de casa por ir al mercado, lo que sea, era lo mismo, encontraba todo tirado y bueno, ya era como que la acostumbré a eso.
Uh-huh.
Hubo un día, ya cuando tenía 7 meses de embarazo. En esa etapa del embarazo siempre tenemos, perdón si se escucha mucho ruido, voy en la calle, apenas salí del trabajo.
Ah, okay, sí, no te preocupes. Sí.
Con cuidado.
Siempre me pasaban esas cosas. Cuando tenía yo como 7 meses de embarazo, me dieron ganas de ir al baño, ¿no? Siempre tenía, bueno, esa etapa es muy complicada de estar yendo al baño cada rato. Y eran a las 3 de la mañana que me paré para ir al baño, pero mi baño estaba afuera, estaba casi ya en la entrada de la, bueno, en el portón, casi pegado al portón.
Uh-huh.
Cuando salgo veo en la puerta, al lado hay la casa de los dueños y su ventana es grande.
Sí.
Y ahí estaba un hombre, estaba parado. Estaba flotando. Me quedé paralizada. No supe qué hacer. Me tallé los ojos, incluso pensando que tal vez era una imaginación mía.
Uh-huh.
Pero no, el hombre estaba ahí parado, efectivamente estaba parado ahí y estaba flotando.
Oye, amiga, pero ¿estaba en posición vertical u horizontal?
Estaba como de perfil. O sea, yo le alcancé a ver, estaba como de perfil.
Uh-huh.
Pero tenía cuernos.
Ah, caray.
Tenía cuernos y tenía trompa, tenía como de un toro. Así se veía. Entonces yo me metí corriendo a buscar a mi esposo. Y le dije a mi esposo, hay un hombre afuera. Pero se veía negro, o sea, se veía como una sombra negra, no estar como una persona, o sea, una sombra negra ahí pasada. Uh-huh. Salí con mi esposo. Cuando mi esposo salió, no había nada. El reflejo de la luz del poste que estaba ahí, que no había nada. No había nada que me, o sea, como para yo confundirme, no, pues tal vez lo confundí con eso. No, o sea, veía todo dentro de la casa clarito, no había nada. Pasó y me quedé yo con ese, pues con esa Mi esposo me dijo, tal vez fue una imaginación tuya, y yo quise pensar lo mismo, ¿no? Bueno, tal vez me lo imaginé, pero digo, no, yo estoy segura de lo que vi, estoy muy segura de lo que vi. Al día siguiente le platiqué a la vecina, que era la dueña de la casa, y la vecina se quedó sorprendida y me dijo, ¿sabes qué? Ahorita regreso por mi hermana. Eran dos hermanas que vivían ahí. Entonces la hermana baja y me dice, dime tú, descríbeme cómo era el hombre que tuviste. Le digo, pues era alto, negro, se veía negro, estaba de perfil. Le digo, tenía cuernos. Yo le vi clarito los cuernos y tenía la, o sea, no tenía cara como tal de un humano. Era una trompa de un, como de un toro, digo, acá estaba bien.
Sí.
Me dice ella, dice, mira, dice, te voy a decir la verdad, dice, cuando nosotros llegamos aquí, dice, mis hermanos eran satánicos.
Ah.
Dice, eran satánicos y yo, dice, la primera vez, ellas son cristianas, de hecho. Dice, yo la primera vez que, dice, cuando llegamos la casa estaba, era un desastre. Las cortinas eran negras, había veladoras negras. Todo estaba muy mal, dice, nosotros tratamos de limpiar la casa y un día, dice, yo bajé a tomar agua y cuando iba a subir a mi cuarto vi a un hombre, efectivamente, así como tú me lo estás describiendo, así yo lo vi, iba subiendo las escaleras hasta mi cuarto. Yo ahí me quedé parada y ya no pude subir, dice, porque vi al hombre y, como dices tú, era un hombre alto y iba flotando y tenía cuernos y tenía la trompa de un, como de un toro, me dijo ella, así como tú lo sabes. Bueno, por eso es que ahorita, dice, yo me quedé sorprendida, porque pues nosotros ya limpiamos aquí. Entonces yo dije, o sea, entonces sí era verdad lo que yo vi, estaba yo en lo parte de lo que yo vi. Aún así no me salí de ahí, ahí vivimos 3 años. Afuera de la casa había una taquería. Y en esa taquería, una señora me dijo, dice, oye, dice, muchacha, dice, se me hace raro que tú sigas viviendo ahí. Le digo, ¿por qué? Dice, hay mucha gente que llega y dura 2-3 meses y se va. Y si tú ya duraste casi 3 años, ya mi bebé había nacido.
Uh-huh.
Mi bebé lloraba mucho en las noches, tenía ya 6 meses y lloraba mucho. Y como ellas eran cristianas, mandaron a traer a una pastora, que fue la que me dio como una oración a mi hijo, le hicieron una limpia y mi hijo dejó de llorar. Desde ese momento mi hijo dejó de llorar en las noches. La verdad yo no sé el por qué, pero yo le veía a mi hijo la carita de miedo cuando lloraba.
Uh-huh.
Entonces y ya la señora me dijo eso, dice, tú, dices, has durado mucho ahí, dice, mira, dices, nunca te ha pasado nada. Y yo le platiqué todo, me digo, incluso le digo, una vez le digo, yo estaba limpiando la casa y quise mover la cama. Y cuando moví la cama, entre la pared y el colchón, había gusanos, había larvas ahí.
Mm-hmm.
Digo, lo cual a mí se me hizo algo muy extraño porque, digo, pues las camas se llenan de, no sé, de chinches, de lo que sea, menos de gusanos, ¿no?
Sí.
Digo, mi cama estaba limpia, no tenía nada de esas cosas, pero había gusanos. Y estaba como negro, entonces a mí se me hizo muy extraño eso. Sí. Y ya me dijo la señora, dice, mira, dice, yo no sé qué pasa en esa casa, dice, pero hace muchos años, antes de que las muchachas llegaran, porque ellas son mis ahijadas, dice, ahí en esa casa, en ese cuarto justo donde tú estás rentando, murió mi compadre, me dijo ella. Dice, y lo encontraron 8 días después. El señor ya estaba en estado de descomposición.
Oh. Oye,
entonces
pero,
yo me metí mucho, digo, o sea, ya no sé, digo, entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿O es el señor? ¿O es algo malo, satánico? No sé qué era lo que pasaba.
Ahorita vamos a regresar contigo, Ana, permíteme, la pausa llegó. Okay. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Mildred Ochoa dice, yo tengo un familiar al que le ocurrió precisamente que alguien le hizo un trabajo para que se enamorara. Fíjate, esta no es una garantía de que la persona efectivamente va a tener este sentimiento, pero qué daño hacen. Vamos a continuar con Ana. Adelante.
Sí. Ajá, y bueno, les comentaba, entonces yo no entendía qué es, pues qué fue eso, ¿no? Si realmente todo lo que pasaba en casa era por que su hijo del señor allá andaba, o era algo satánico. Sinceramente ahí yo ya me quedé con ese con esa duda. Ajá, porque le digo, a mí me dijeron, y ya después me dijo la señora, incluso la que vendía tacos, me dijo, dice, y otra cosa, Ana, ahí en esa casa tienen las cenizas del señor. Dice, si te has metido a la casa, le digo, pues sí, en un par de ocasiones pues he entrado por alguna otra. Y me dicen, dice, bueno, pues fíjate en su altar, dice, ellos tienen ahí las cenizas del señor, o sea, ellos no es que... Entonces dice, puede que su alma del señor ahí ande penando, dice, y luego el señor murió justo en el cuarto donde usted estaba. Yo eso lo relacioné con los gusanos que yo vi.
Oye, pero es que
yo,
el antecedente que te contaron de ahí, de las prácticas que hicieron, y lo que veía tu bebito y todo lo que nos has contado, sí duraron mucho tiempo, 3 años.
Sí, duré mucho tiempo. Y como yo casi no estaba ahí, pues realmente no. Ya después, cuando mi hijo nació, fue cuando yo dije, bueno, ya ya estuvo, ¿no? De tanta maldad que me han hecho aquí, o travesuras, no sé cómo lo pueda llamar. Después me embaracé de mi segundo bebé y dije, no, ya no más. Porque eran muchas cosas que me pasaban. Y yo, aún así, después de que mi hijo... yo seguía dejando la basura adentro. Y cuando yo llegaba, encontraba los pañales de mi hijo destrozados por toda la casa. Destrozados, la basura toda tirada. Era lo mismo. Entonces yo le dije a mi esposo, yo ya no quiero estar aquí. Digo, ya es mucho. Yo no quiero que me pase algo más. O sea, ya vi eso, le digo, y ya después mi esposo me creyó cuando las señoras de las casas me contaron lo que había pasado años atrás. Y porque mi esposo ya me dijo, no, dice, pero ¿por qué tú? Le digo, no sé por qué yo, pero así como esas cosas me han pasado muchas cosas, o sea, muchas, muchas cosas que después de ahí nos salimos y aún así donde nosotros nos pasamos, pues me siguieron pasando cosas, ¿no?
Oye, pero esto, ¿a ti te empezó a suceder este tipo de situaciones a partir de esta casa o tú desde antes viviste alguna situación similar?
Desde antes, de hecho, desde antes, cuando, bueno, ahí les cuento, cuando yo tenía como 6 años, yo soy de Guerrero. Uh-huh. Y tengo, bueno, tenía una primita que murió y estaban todos velándola. En ese momento, yo estaba... con mis hermanos, tengo varios hermanos, pero en ese entonces tenía 3 hermanos, que eran los mayores, de 2 mayores y una menor que yo. Y mi mamá nos dijo, ¿saben que vayan a la casa a descansar? Yo me voy a quedar aquí, velando a mi prima. Nos fuimos. Ahí sí lo vimos todo, no nada más lo vi yo. Llegamos a la casa, y entre la casa de mi mamá, y había una casita pequeña, y luego se dio otra casita, y había una calle muy pequeña que entraba, yo que sé, una persona tal vez en esa pequeña calle, y daba hacia abajo, pero hacia abajo ya era como pues ya no había casas, ¿no? Era como campo baldío. Uh-huh. Llegamos ahí, una prima más grande que nosotros nos fue a dejar, mis hermanos eran más grandes que yo. Llegamos a la casa y no había tanta luz más que el pequeño poste. La casa de mi mamá, pues al fuera no tenía luz hacia adentro. Pero no iba ningún adulto con nosotros. Mi prima tenía como 13, 14 años, yo creo, la más grande. En ese momento, no logramos llegar a la casa como tal, no pudimos llegar porque en esa callecita estaba muy oscuro, pero de ahí salió un gato grande, muy, muy grande, y salió parado en 2 patitas. No iba un negro, era negro, y no iba en 4 patas normalmente, iba en 2. Salió de ahí y ahí nos quedó mirando. Entonces mis hermanos y mi prima agarraron piedras, agarraron palos para espantarlo, y no se iba, o sea, como que nos estaba retando, los ojos los tenía rojos. a nosotros nos dio un miedo, era un miedo impresionante que sentimos en ese momento. Yo estaba pequeña, tenía como 6 o 7 años.
Sí.
Y ese, mi hermano me dijo, te quedas aquí sentada con mi hermana, la más pequeña. Dice, no se vayan a salir de aquí. Nosotros vamos a espantar a esa cosa que está ahí. Así dijo mi hermano, el mayor. Y se fueron y no, el gato, o sea, ahí estaba parado. Y se veía grande, se veía como el tamaño, yo creo que de una, pues sí, como de una persona. Pero era un gato, era un gato parado en dos patas y negro. Entonces, nosotros como niñas empezamos a llorar, nos dio mucho miedo, empezamos a llorar. En ese momento el vecino, de hecho nos quedamos en la casa de un vecino, pero el vecino estaba durmiendo, o sea, estaba adentro. Cuando escuchó que llorábamos, el señor salió con una escopeta y lo vio, y el señor fue el que lo espantó, o sea, disparó al aire libre, y fue cuando el gato se tiró, o sea, se puso en dos patas, se tiró, se echó a correr y se perdió. Esa fue la primera vez que nos pasó, de hecho, algo así.
Oye, porque este no era un gato normal, una mascota, ¿no?
No, era, yo creo, bueno, no, o sea, en ese momento nosotros no supimos qué hacer, no supimos qué era, pero no era un gato, no era un gato como tal, no era un gato, porque era muy grande y estaba parado en dos patas.
Para mí que era como un nahual, amiga.
Como, exacto, como un nahual, así era. Entonces, nos tuvimos que regresar, o sea, nosotros nos regresamos, el señor nos fue a dejar a donde estaba velando a mi prima, nos regresamos llorando, íbamos nosotros, mi hermano ya después me mandó también, se pusieron a llorar los dos, y le contamos todo a mi mamá, que fue lo que había pasado, y él por qué estábamos, o sea, así. Entonces, fue la primera vez que me pasó, fue ahí. Y a partir de ahí me empezaron a pasar muchas cosas. Y ahí yo me vine para la Ciudad de México, tenía yo 18 años, me vine para acá. Y aquí me siguieron pasando. Yo pensé que yéndome de allá, pues ya iba a estar todo bien, no voy a estar lejos. Y no, aquí igual me pasaron cosas. Y pues ahorita ya mi hijo tiene casi 14 años y me siguen pasando cosas.
Vaya.
Me siguen pasando muchas cosas, pero pues yo creo que ya se lo contaría en otra ocasión.
Claro, cuando tú quieras, nosotros estamos aquí dispuestos a seguir conociendo lo que tú quieres platicar.
Sí, gracias. Sí, de hecho me han pasado muchas cosas raras y luego me han dicho, es cuando no se portan bien, diga, caray, yo siento que sí me porté. Tenía 6 años cuando me pasó la primera vez. Y de hecho mi mamá me dijo, bueno, mi mamá me ha dicho que pues que me quieren ver, ¿no? Me quieren ver allá en casa porque me quieren hacer como que, bueno, ella le ha hablado con los sacerdotes sobre mi caso, las cosas que me han pasado, cosas que he escuchado, me he salido de mi cuerpo también. Entonces, mi mamá hay veces que tiene como que ese miedo, y yo también lo tengo, porque digo, mis hijos están muy chiquitos y no, creo que todavía no es el momento. Entonces, se pusieron a investigar sobre mi signo, el día en que nací, todo. Y bueno, me dicen que soy muy, como que muy sensible a ese tipo de cosas.
Uy, entonces, vamos a quedar en pausa, estamos pendientes para seguir platicando contigo.
Sí, claro, gracias.
Con cuidado, que vas rumbo a tu casa.
Sí, gracias.
Saludos.
Hasta luego.
Ya la acompañamos en un buen tramo de su trayecto.
Pero fíjate, me quedó eso de un enorme gato del tamaño de un hombre y parado en dos patas. ¿Qué onda con eso, eh? Debe ser una experiencia que nadie quisiéramos tener. Porque, bueno, tú ves un gato y dices, ok, es un gato. Ya en un momento me pasó por la cabeza una pantera, ¿no? Hay gente que tiene panteras y pues, se les llegan a escapar. Se han escapado hasta tigres y leones que andan ahí en la calle. ¡Ay, ya vieron lo que hay en esa calle! Y llaman a los bomberos y a no sé quién. Y bueno. Pero ya cuando dice parado en dos patas, qué óvole, no, eso no era un gato, eso no era normal, para nada normal. Había algo detrás. Y bueno, pues ojalá que ustedes también se animen a platicarnos sus historias, porque aquí nos encanta escucharlas. Fíjate de lo que comentábamos hace ratito de nuestra amiga Lía, Dice que es triste que no encuentran cómo curar a su hermano, porque dice que de un tiempo acá se puso enfermo y se avejentó muchísimo. Dice, y la foto esa donde sale el nombre de la mujer existe. O sea que aparentemente ese nombre es el de la mujer que lo embrujó. Oye, amiga, pues insisto, si gustas platicamos para ver si...
Hola, Gina y Nacho, muy buenas noches, ¿cómo están? Muy bonito programa, muy bonito programa, los felicito a los dos. Tienen un muy buen talento para conducir.
Gracias, amigo.
Los estoy escuchando acá en Culiacán, Sinaloa, en el campo campaña. Un saludo para la gente del campo campaña, por favor.
Claro, amigo, con mucho gusto, un saludo para todos ustedes y gracias por lo que dices.
La pausa ya llegó. El Miedofón sigue trabajando. 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Ya estamos aquí de regreso. Y nos comenta otro detalle nuestra amiga Lía. Dice, un pájaro muerto se encontró mi hermano. El que apareció con el nombre en la foto, en su labio. Dice, en su garage cerrado, pensamos que alguien lo metió, pues estaba muerto de días y antes no estaba. O sea, son las cosas que le han hecho sospechar a Lía que, por supuesto, hay una brujería de por medio, ¿verdad?
Sí, lo más preocupante es que su hermano se encuentra mal.
Sí, se avejentó, dice. Le ha de haber llamado mucho la atención esa parte, ¿no? ¿Cómo se avejenta una persona? Primero, su semblante se ve decaído. Segundo, la cara se ve como muy demacrada. Y tercero, en ocasiones el cabello encanece.
Ahora nos vamos a ir hasta Morelia, Michoacán, donde se encuentra Gibran. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas noches, con el gusto de saludarlos.
Igualmente, ¿qué tal? ¿Ya en casita?
Sí, ya aquí pasando un poco de frío. Ha estado algo inclemente el frío en estos días acá en Morelia.
Pero tenemos aquí el calor humano de todos los que nos congregamos para escuchar la mano peluda. ¿Qué quieres platicar?
Muchísimas gracias. Pues bueno, les quisiera contar un relato sobre algo que me ocurrió en el panteón municipal aquí de la ciudad de Morelia. Es un panteón pues muy tradicional. Se remonta a parte de la historia de la ciudad de Morelia porque es muy, muy, muy antiguo. En alguna ocasión, mientras me encontraba trabajando, una compañera, quien yo estimo mucho, me comentó que se encontraba muy triste porque ese día justamente era el aniversario luctuoso de su señora madre, que había fallecido hace unos años atrás. Entonces me pidió de favor que si no la podía llevar, andábamos en unas motocicletas, que si no la podía trasladar al panteón para que le llevara pues flores a su mamá y le hiciera por ahí alguna oración. Entonces pues nos trasladamos del centro al panteón municipal. Es más o menos un recorrido de 5 minutos en moto, está relativamente cerca. Y pues llegamos allí al panteón municipal, y cuando llegamos allá a la entrada principal, recuerdo perfectamente que era un día sábado, ya era algo tarde, eran aproximadamente entre 4 y 5 de la tarde, el panteón lo cierran a las 6 de la tarde. Y pues llegamos y entramos por la entrada principal. El panteón tiene varias entradas porque es muy grande. Llegamos por la entrada principal. Cuando íbamos caminando por uno de los pasillos, nos encontramos con una cripta muy antigua. Hay muchas de las criptas más antiguas y tumbas que inclusive están revestidas con cantera rosa, que es muy típica de aquí de la ciudad. Uh-huh. Y me dice mi compañera, me dice, mira, siempre que vengo yo aquí al panteón me llama mucho la atención esa cripta, lo que dice ahí afuera, lo que dice, tiene una inscripción que me llama mucho la atención. Entonces pues la leí y palabras más, palabras menos, decía, si tú porque eres de carne ya te olvidaste de quienes ahora somos polvos, no seas ingrato y regálame un Padre Nuestro porque algún día tú estarás aquí, algo así decía. Uh-huh. Al leerlo yo, pues la verdad me llamó mucho la atención porque pues es algo que pues sí es muy real. Hay muchas tumbas pues abandonadas de que cuando ya pues la gente se encuentra en este lugar, pues muchas ocasiones se olvidan de sus seres queridos que tienen sus restos ahí, y pues sí, la verdad me conmovió mucho. Entonces en ese momento yo pues soy católico, me persiné y efectivamente empecé a rezar un Padre Nuestro y un Ave María, y se lo pues ahora sí que lo hice por el alma de la persona que, o de las personas que estaban en esa cripta. Entonces seguimos caminando y unos metros más adelante comencé a sentir una sensación extraña en mi mano derecha. Empecé a sentir como un escalofrío, como un hormigueo me iba empezando a recorrer, entrando por la mano derecha, y siguió subiendo por la muñeca, el antebrazo, el brazo, y se me hizo ya como extraño. No le comenté yo nada a mi amiga. Seguíamos caminando hacia la tumba de su mamá, hasta que pues hubo un momento en el que yo ya no lo pude controlar, esto que sentía, aunado a esta sensación física del adormecimiento y de esa situación como de escalofrío que me estaba entrando por el brazo. Empecé a sentir a tener un sentimiento como de tristeza, como de muchas ganas de llorar. Era un sentir como de una soledad tremendamente extrema, y yo estaba totalmente desconcertado sobre qué era lo que me estaba ocurriendo. Hubo un momento en el que ya no lo pude disimular y me tuve que recargar en una banca que estaba ahí, a lo que ya mi amiga volteó y me dijo que qué me ocurría. Le dije, no sé qué es lo que me está pasando, pero estoy sintiendo esto. Así yo me empezaba a agarrar el brazo, y ella me dijo, ¿te duele el corazón? Y le dije, no, o sea, es del lado derecho, o sea, lo que me está pasando es del lado derecho de mi cuerpo. Y empecé a llorar, o sea, sin ningún motivo pues real, algo que me estuviera ocurriendo, que yo fuera consciente de eso. Sí. Empecé a llorar, y yo traía una cruz con una medalla de San Benito, y en ese momento que la agarré, justo cuando la agarré, empecé como a darme cuenta de una forma extraña, porque no era ni voz ni nada, simplemente en mi mente era como si estuviera experimentando la sensación de soledad que podían estar pasando algunas personas que sus almas pues no han podido descansar en paz. Yo lo interpreté de esa forma, y empecé de una forma pues inconsciente a decir que era muy triste. Yo empecé a decir, es que es muy triste, es muy feo, es una soledad tremenda. Y me decía mi amiga, ¿pero de qué me estás hablando? ¿Qué es lo que tienes? Y yo únicamente pues lo decía y lo repetía, hasta que hubo un momento en el que tomé con mis manos la medalla de San Benito que tenía, y empecé a decirle que se alejara, que ya lo había entendido, que si se quería agradecerme la oración, pues que ya lo había entendido, y que se fuera, que ya se retirara. A lo que inmediatamente empecé a sentir como ahora la sensación que yo tenía en el brazo se fue yendo hacia afuera de mi cuerpo, o sea, como si fuera totalmente en reversa. Empecé a dejar de sentir esa situación, ese acongojamiento, esa tristeza, esa soledad, empezó a salir de mi cuerpo, y me pude controlar. Ella la verdad estaba muy asustada, no entendía qué era lo que pasaba. Yo en ese momento pues también de igual manera pues estaba muy desconcertado, no sabía exactamente qué era lo que había pasado, pero yo lo interpreté de esa forma. Ya una vez que me pude controlar, pues le platiqué a ella qué era lo que me había pasado, y pues coincidió conmigo. Me dijo, pues es que yo creo que te quisieron agradecer el gesto que tuviste de haber hecho una oración, pues tanto por la persona que estaba ahí, en general, de las almas que no ha podido trascender.
Probablemente, esta sería una explicación.
Claro.
Sí, la verdad que fue una situación un tanto cuanto, pues extraña.
Claro, muy extraña.
Muy presente.
Algo sentiste, algo te hizo lanzar esa oración que estaba inscrito en la cripta, y tú lo hiciste como por tu propia fe, no tanto por corresponder a lo que ahí decía, sino porque dijiste que era, bueno, yo pienso, ¿no?, que tú sentiste como que era algo muy sensato, ¿no?, y era muy cierto de que la gente olvida a sus seres queridos, por lo tanto, un pequeño recuerdo de esos no está nada mal, ¿no?
Claro, y bueno, luego aparte pues tomó mucho como sentido por el lugar en el que ocurrió, como les decía, la verdad que el panteón municipal de aquí de la ciudad de Morelia tiene muchas situaciones pues obviamente paranormales, unas historias muy bonitas a la vez, algunas de miedo también.
Sí.
Ahí brevemente les platico, en el panteón municipal hay una figura de un ángel grande que tiene pues una forma pues como humana, como de una mujer, pues uh-huh. Tiene el cabello largo, pero curiosamente esa tumba, porque es un monumento que está hecho a una tumba de una niña que falleció pues hace bastante tiempo, hace más de 100 años.
Sí.
Lo hicieron pues para que estuviera resguardando allá la niña, pero esa tumba específicamente tiene un enrejado, tiene una reja. Uh-huh. Y llama mucho la atención porque tiene esa reja.
Sí.
Pues cuenta una historia que ese ángel lo encerraron o le pusieron esa reja porque durante la noche los vecinos de la colonia Morelos, que es la colonia que está que rodea, abraza al panteón municipal, pues comentaban que escuchaban las casas más cercanas al panteón, que se escuchaba como un aletear, se escuchaba como si un ave muy grande estuviera volando, y pues salía durante la noche, y en la mañana, cuando los días que se escuchaba, casualmente o coincidentemente, había fallecido un niño.
Uh-huh.
Y lo llevaban a sepultar al panteón. Entonces contaba o cuenta la leyenda que el ángel en la noche salía a recoger las almas de los niños que fallecían y que los iban a sepultar ahí, y que llevaba sus almas para que conocieran el lugar en donde iban a descansar sus restos.
Uh-huh.
Entonces pues como una forma de tratar pues de evitar muertes de niños, vamos a decirlo así, de una...
¿Sí?
Forma pues quisieron los vecinos simbólicamente ya no permitirle que saliera en las noches para que ya no se llevara no recogiera más almas de niños.
Uh-huh.
Entonces ellos simbólicamente quisieron encerrarlo y pusieron una reja, y esa figura, que es muy bella, está muy artísticamente muy bien trabajada y es muy antigua, está en la tumba encerrada con una reja.
Okay.
Y hay como esa muchísimas más historias en el panteón municipal.
Que nos va a gustar escuchar más adelante, mi querido amigo.
Claro que sí, con muchísimo gusto.
Ok, amigo.
Bueno, pues gracias y que tengas excelente noche.
Gracias igualmente para todos y para todo el auditorio, un gran saludo.
Gracias, hermano, muy amable.
Hasta luego.
Hasta luego. Y Gina, pues ha llegado el momento de despedirnos.
Y de agradecerles que hayan estado con nosotros en esta noche en la que escuchamos relatos interesantes. Mucho se quedó pendiente, pero mañana tenemos nuevamente una cita. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Yo también me despido. Soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengas la mejor de las noches, descansa. Y como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.